una vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.
Colombiana, iniciamos la aventura en la ciencia de una bogotana que ha dedicado su vida a la investigación científica. Desde niña se preguntaba qué había más pequeño que una pulga, qué era lo más pequeño que existía y de qué estaba hecho todo lo que veía. Es la física y científica colombiana Ángela Camacho Beltrán.
Bueno, yo nací en Bogotá, mi papá era abogado, mi mamá profesora. Soy la mayor de tres hermanos. Mis recuerdos del entorno de la infancia son muy bonitos. Vivíamos en una casa muy grande, en el centro de la ciudad, en donde teníamos mucho espacio para jugar. Una casa con grandes patios y jardín. Yo entré al colegio un poco tarde y directamente a segundo de primaria, porque mi mamá opinaba que yo debía esperar a que mis hermanos también debieran ir al colegio. Pero teníamos profesora en casa, y recuerdo que me encantaban las clases, siempre me gustó estudiar. Yo admiraba mucho a un tío que estudiaba química. En el bachillerato me interesé por la religión, era un colegio de monjas y me motivaban mucho a tomar el camino del convento. Yo no sabía en esa época qué era ciencia, solo recuerdo que tenía mucha curiosidad, me despertaba el interés por qué habría más pequeño que una pulga o qué sería lo más pequeño que existía, que sería pues de lo que estaba compuesto todo lo que yo veía. También me encantaban las matemáticas y cuando la profesora que iba a dar mi clase me decía que íbamos a resolver problemas, yo me reía y le decía que esos no eran problemas. Durante la primaria fui buena alumna, pero todo el tiempo iba mejorando y empecé a querer ser la mejor y a querer competir. Como el colegio era femenino, nunca tuve que competir con niños varones, así que no recibí influencia que viniera en la comparación entre hombres y mujeres. Y en la casa, pues tampoco hubo nunca comentarios estereotipados sobre lo que deben hacer las mujeres o lo que deben hacer los hombres. Eso me ayudó mucho a estar convencida de lo que quería y a tomar decisiones. Indudablemente, los estereotipos sociales los recibí, pero no me alcanzaron a afectar directamente. Esto ha sido muy importante en mi vida, por eso siempre que tengo oportunidad de hablar con profesores o con padres de familia, les insisto en que tienen en sus manos el futuro de sus hijos o de los niños que atienden y la responsabilidad mayor entre más pequeños sean los alumnos, porque los niños son como esponjas. Ellos absorben todos los mensajes directos e indirectos, ya sea por medio de palabras o simplemente con gestos o actitudes, y los graban profundamente en su subconsciente. Tener mucho cuidado con los mensajes que están mandando sin darse cuenta muchas veces.
Una madre profesora y un deseo profundo de conocimiento la llevan a estudiar física en la Universidad Nacional de Colombia.
Yo no sabía qué era ciencia de niña, pero ya en mi adolescencia empecé a entender de qué se trataba. Aunque en aquella época ese era un tema del cual en Colombia no se hablaba. Los grandes científicos eran todos extranjeros, o europeos o estadounidenses. Y la idea era pues que en un país subdesarrollado no había científicos. La cultura estaba centrada en artes, literatura, filosofía, historia. Cuando ya tomé un curso de física en el penúltimo año del bachillerato, me llamó más la atención estudiar física, motivada por las explicaciones que daba el profesor. Fue el único profesor hombre que tuve en todo el tiempo de colegio. Empecé a pensar en ser profesora como mi mamá, aunque las monjas me invitaban a seguir la vida religiosa y yo lo veía como una posibilidad, hasta que mi papá me dijo que ingresara a la universidad y luego ya podría entrar al convento si quería. Así que fui a la Universidad Nacional a solicitar el formulario de inscripción y allí me preguntaron si deseaba licenciatura en física o física pura. En ese momento me enteré que existía en Colombia la física como carrera de investigación. Para mí fue una revelación. Me emocioné mucho.
Ángela convierte las dificultades en oportunidades para aprender. Fue así como el dolor de la pérdida de su hermano de 18 años la llevó a la reflexión filosófica, y la mala nota en un examen se convirtió en la oportunidad para aprovechar la biblioteca de la Universidad Nacional. Dijo no a la propuesta de iniciar como docente en el Departamento de Física de la Universidad Nacional tan pronto terminó la carrera. También dijo no a una propuesta de matrimonio recién graduada. Saber decir no la llevó a ser la primera mujer colombiana doctora en física.
De mi juventud recuerdo con mucha tristeza la muerte de mi hermano en un accidente, y esa ha sido una pérdida que me ha acompañado toda mi vida. Él iba a cumplir 18 años y estaba en primer semestre de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Eso me dolió profundamente, me hizo reflexionar sobre los valores de la vida y estudiar con más cuidado la religión y tomar decisiones mucho más pragmáticas sobre temas religiosos. Quise tomar una posición más personal basada en el entendimiento y menos en la fe. Llegué a tener contacto con los testigos de Jehová que ofrecían estudiar la Biblia, y para mí era una oportunidad de estudiar la Biblia desde un punto de vista diferente al católico. Al principio en Alemania continué con esos contactos hasta llegar a una explicación clara y satisfactoria para mí. Los años de universidad en Bogotá fueron muy bonitos, aunque como siempre con recuerdos de situaciones difíciles al inicio. Por ejemplo, recuerdo que fue duro acomodarme a viajar en bus urbano. Yo estaba acostumbrada a viajar en el bus del colegio, y el bus urbano de la época era más incómodo incluso que el Transmilenio de ahora, aunque eso sí, menos peligroso. Tenía que levantarme muy temprano para llegar a clase a las 7 de la mañana. Yo había estado en un colegio femenino y mis compañeros de universidad eran la gran mayoría hombres. Me parecían rudos, pero aprendí a tratarlos y a quererlos. Además, el nivel académico de la universidad era mucho más alto comparado con el del colegio, y yo notaba que mis compañeros estaban mejor preparados que yo. Por primera vez en mi vida vi notas de 2,5, 2,8 sobre 5, y eso me hizo sentir una gran desilusión. Recuerdo que llegué a la casa a llorar y mi mamá me dijo, pero no te preocupes, si no te gusta el ambiente o la carrera, pues déjalo y vas a otra universidad o estudias otra cosa. Pero estoy segura que no era el ambiente, fueron las notas del primer semestre. Yo me dije, lo que tengo que hacer es organizarme para estudiar mucho más. Me hice un horario para aprovechar los espacios en los que no tenía clase e ir a la biblioteca a estudiar. Yo nunca he podido trasnochar, me duermo muy temprano, entonces prefería levantarme más temprano a estudiar. Y me funcionó porque logré terminar la carrera en solo 9 semestres. Claro, motivada por la beca que ofrecía la misión alemana enviada a la Universidad Nacional para desarrollar la física en Colombia. Era época de muchas huelgas y cerraban la universidad, pero los profesores alemanes continuaban dictando las clases porque los grupos eran pequeños, de 2 o 3 estudiantes, y podían hacerlo sin que se notara. Así fue como pude viajar a Alemania a realizar mi maestría y mi doctorado. Sí recuerdo que antes de viajar el director del departamento, el doctor Jaime Rodríguez Lara, me ofreció quedarme como profesora y viajar unos años más tarde, pero yo no acepté por razones del ambiente bastante politizado de la Universidad Nacional que me hacía sentir incómoda. Me fui sin dejar un puesto seguro para no interrumpir los estudios, y yo creo que por eso soy la primera mujer colombiana que obtuvo el grado de doctor en física. Si me hubiera quedado unos años más, seguramente otra de mis colegas hubiera sido la primera.
El comienzo de la maestría en Alemania no fue fácil. Una psicóloga estudiantil reconoció que la joven Ángela corría el peligro de deprimirse. Le recetó entonces un viaje a Colombia por un par de meses para recargar las baterías del afecto familiar. Fue la medicina perfecta.
De Alemania tengo recuerdos muy lindos, pero también fue difícil al principio acomodarme al ambiente y al idioma, y recuerdo haber pensado que no había sido buena idea aceptar esa beca, cuando me hubiera podido quedar en Colombia y aceptar un puesto que me ofrecía la Universidad Nacional y casarme como era el ideal de todas las mujeres de mi edad en esa época, porque también deseché una propuesta de matrimonio antes de viajar. Después de un año, tuve algunos episodios de depresión y me asusté porque no entendía qué me pasaba. Yo misma me encontraba llorando y no sabía por qué. En realidad tenía lo que había querido, que era estudiar en Alemania, así que no entendía cuál era el problema. Me decidí a consultar con la psicóloga de la universidad. Ella me ayudó mucho porque reconoció el problema inmediatamente y me dijo que ella tenía el remedio, que debía volver a Colombia por 1 o 2 meses y estar allá de nuevo con la familia para luego volver y continuar con los estudios. Como yo no tenía dinero para pagar el pasaje, ella hizo la solicitud al DAAD y me enviaron el pasaje. Así que vine a Colombia y estuve con mi familia 2 meses. Ese fue el remedio. A mi regreso todo cambió. Entendí mejor a los alemanes, me di cuenta que era yo la que tenía que acomodarme al ambiente alemán y no tratar de que Alemania se acomodara a mí. Los años siguientes fueron muy felices, luego me he convencido de que fue bueno aceptar la beca, aprender la cultura alemana, disfrutar de Europa. Cuando me gradué ya estaba tan acomodada que llegué a pensar en quedarme, aunque mi beca exigía regresar a Colombia. Tuve compañeros en Alemania que son excelentes seres humanos, todavía tengo contacto con algunos de ellos. Ellos me aconsejaban, no sé si en chanza, que solicitara asilo político y me quedara, pues ya en Colombia se hablaba del narcotráfico y la violencia. Para mí era muy claro que quería volver al país y aportar a la sociedad colombiana.
A su regreso a Colombia, Ángela inició como profesora e investigadora en la Universidad Industrial de Santander. Allí, en medio de parques y jardines, vivió un periodo académico y personal maravilloso.
Cuando regresé a Colombia, lo hice a la Universidad Industrial de Santander, porque a pesar de que la beca que había recibido era de la Universidad Nacional, el director del departamento de física me dijo que lamentablemente no había posibilidad de contrato y como la beca tenía el compromiso de regresar a Colombia, hablé con el DAAD, ellos me conectaron con una agencia del gobierno alemán que me ayudó a conseguir un puesto en la UIS dentro de un programa de retorno de talentos en el cual Alemania pagaba mi salario durante un año y si no me acomodaba me ayudaba a conseguir en otra parte por otro año, pero Bucaramanga me encantó. Recuerdo la sensación que tuve el primer día cuando entré a la universidad, toda llena de jardines y flores y el delicioso clima, y pensé, no, pues esto es un paraíso. Me acomodé inmediatamente. Venía a trabajar en el posgrado de física, que era un programa raro porque la UIS no tenía pregrado en física, solamente la licenciatura, pero ofrecía la maestría. El ambiente y el clima de la universidad y de la ciudad eran maravillosos. Tuve muy buenos colegas que me acogieron inmediatamente y me ayudaron muchísimo. Allá conocí a mi esposo, allá nació mi hijo, allá inicié mi investigación propia con lo que había, una balanza de susceptibilidad magnética. Los laboratorios eran todavía muy pobres, pero el grupo de profesores trabajaba muy duro para equiparlos. Fue un tiempo maravilloso.
Un evento en la Escuela de Física Teórica de la Universidad de Antioquia le abrió las puertas de la Universidad de los Andes.
Bueno, yo estaba en la UIS y asistí a un evento en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Se llamaba la Escuela de Física Teórica. Allí pude interactuar con profesores de otras universidades, entre ellos con el profesor Alfonso Rueda de la Universidad de los Andes, quien era muy conocido en esa época porque era de los pocos físicos que publicaba en revistas internacionales. Él me preguntó si yo estaría interesada en trabajar en UNIANDES y me explicó que ellos estaban iniciando la carrera de pregrado en física y necesitaban ofrecer a los estudiantes investigación en temas de estado sólido y que pronto llegarían 2 profesores más en otras áreas como estadística y partículas. Yo le dije que me dejara pensarlo. Lo pensé evaluando cuál sería mi futuro en Bogotá. Mi familia es de Bogotá y tendría a mi mamá cerca para cuidar el niño, y en cuanto a investigación era más prometedor la capital. Luego sería más fácil estar en Bogotá si quería iniciar una investigación propia que significara producir conocimiento y publicar en revistas internacionales. Recuerdo que uno de mis colegas con el que colaboré en la UIS usando la balanza de susceptibilidad magnética, me dijo algo que me preocupó mucho y fue lo siguiente. Nosotros somos los primeros doctores en Colombia. Tenemos que poner las bases de la investigación y por eso no tenemos que pensar en publicar nosotros, sino preparar y brindar la infraestructura a la siguiente generación, darles lo que se necesita para que ellos publiquen. Entonces yo le contesté que pensaba que se podían hacer las dos cosas, y fue cuando tomé la decisión de viajar a Bogotá. Así que después de unos meses acepté la oferta. Y de nuevo, el cambio de ambiente me costó trabajo y hasta llegué a pensar en volver a la UIS. Bogotá es frío y la Universidad de los Andes está casi en Monserrat. Sin embargo, la Universidad de los Andes me abrió la posibilidad de hacer investigación con más comodidad, aunque no con mejor salario. En la Universidad de los Andes tuve la oportunidad de fundar y armar el Grupo de Física del Estado Sólido, así se llamaba en esa época. Era importante, porque en ese tiempo se iniciaba la carrera de pregrado y los profesores deseaban ampliar los campos hacia temas tecnológicos.
De nuevo, la asistencia a un evento, esta vez en el Centro Internacional de Física Teórica, en Trieste, Italia, le abrió perspectivas de investigación en nuevos materiales semiconductores artificiales. Ello dio inicio a la creación del Grupo de Física de la Materia Condensada en la Universidad de los Andes.
La decisión por el estado sólido la tomé cuando asistí a un evento que ofreció el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, fundado por el Premio Nobel de Física Abdus Salam. Este centro ofrecía cursos para motivar a los científicos de los países en desarrollo a iniciar y continuar investigaciones en temas fronteras de la física. En 1984, el Spring College fue sobre física de semiconductores. En ese momento, la física de semiconductores me parecía, pues, como ya cerrada y hasta pasada de moda. Pero en esa escuela nos mostraron toda la perspectiva del uso de semiconductores en tecnología. Ese evento marcó la pauta para iniciar la investigación en la Universidad de los Andes en temas de los nuevos materiales semiconductores artificiales, y creamos el Grupo de Física de la Materia Condensada, pues conocí a muchos científicos de esa área de Europa y de América Latina con los que pude iniciar colaboraciones. Empezamos desde cero, pero no solos. Tuvimos la colaboración generosa de personas como el profesor Jerzy Michielski de Polonia, a quien recuerdo con especial cariño y quien nos visitó en 1985 y nos introdujo concretamente en temas de materiales semiconductores semimagnéticos. También al profesor Sergio Rodríguez, un físico chileno que trabajaba en Purdue University, con quien hicimos nuestra primera publicación internacional en la revista Superlattices and Macrostructures en 1987.
A través de la física de los nuevos materiales semiconductores, Ángela se acerca cada vez más a su sueño de niña de conocer qué era lo más pequeño que existía. Realizar ese sueño la conduce a la mecánica cuántica, que es el área de la física que estudia, entre otras cosas, las propiedades de la materia a escala atómica.
Bueno, pues el tema inicial fue física de nuevos semiconductores, pero ¿de qué tratan los nuevos semiconductores? ¿Por qué nuevos? Simplemente porque en esa época se empezaba a dominar la técnica de crecimiento controlado de sólidos cristalinos por capas, y ya había grupos de investigación trabajando en lo que llamábamos recubrimientos o películas delgadas. Estas dos cosas dieron lugar al desarrollo de la física de baja dimensionalidad, es decir, el estudio del comportamiento de un electrón cuando se le obliga a moverse en un mundo plano, es decir, sobre una superficie, y se ponen obstáculos en la tercera dimensión como si el mundo fuera casi un plano y se le pusiera un techo que es otro plano paralelo, de tal forma que el electrón solo podría saltar, alcanzar el techo, pero no estaba libre de moverse en esa dirección. Inmediatamente su energía toma únicamente ciertos valores en la dirección recortada, y los físicos decimos que ahora la energía está cuantizada. Ya el electrón queda atrapado en esa tercera dimensión y lo podemos obligar a tener solo determinadas energías dependiendo de la distancia entre planos. Es decir, empezamos a controlar su energía. En realidad los electrones no están en el vacío, están dentro de un material. Entonces construimos un sistema con planos de materiales diferentes y vemos cómo se comporta el electrón cuando queda confinado o atrapado entre dos capas de otro material, y eso es un sándwich, lo llamamos un pozo cuántico, porque el electrón atrapado en el pozo solo puede tener ciertas energías. Podemos decir que esas energías que le permitimos dependen de la distancia entre las paredes. Lo más interesante es que el electrón tiene una probabilidad de atravesar esas paredes, y a este efecto lo llamamos el efecto túnel, y esto es una aplicación directa de la mecánica cuántica. En realidad es la base de la microelectrónica. También el método este de crecimiento por capas empezó a hacerse muy famoso, y empezaron a aparecer publicaciones de materiales hechos de muchas capas de diferentes semiconductores, como un gran sándwich que tiene muchas tajadas de jamón y queso alternadas, lo que había la posibilidad de que el electrón encontrara a su paso diferentes entornos para observar cómo se manifiesta eso en la energía. Y así estudiamos lo que llamamos las superredes, que en realidad son sándwiches de muchas capas intercaladas de diferentes semiconductores. La gente estaba publicando mucho sobre silicio y germanio. Nosotros preferimos tomar otros materiales, los llamados 2-6, por su posición en la tabla periódica, que todavía no habían sido estudiados y podrían tener propiedades de mucha aplicabilidad en óptica de láseres verde y azul, como efectivamente se demostró.
A medida que avanzaba en la investigación y se acercaba a escalas más pequeñas, con sus propios sentidos empezó a ver las maravillas de la mecánica cuántica.
Eso fue muy divertido porque pudimos disfrutar de ver con nuestros propios ojos el efecto de la cuantización espacial que enseñábamos en clase de mecánica cuántica con ejemplos hipotéticos. Nos interesamos por el efecto túnel, que es un efecto fundamental de la mecánica cuántica, para analizarlo y aplicarlo. Entre tanto, y como siempre, los físicos queremos saber qué pasa si avanzamos un poco más, y fuimos más allá y restringimos el movimiento en todas las tres dimensiones y obligamos al electrón a estar encerrado en una jaula. Decidimos que su movimiento es de dimensión cero, porque no se puede mover libremente en ninguna dirección, está completamente confinado, ya no puede escapar. Y ahí nos dimos cuenta que aparece un milagro. Ese milagro lo llamamos los puntos cuánticos. Lo que encontramos fueron átomos, pero átomos artificiales construidos a gusto, de dimensiones nanométricas y de formas diferentes. Estos átomos artificiales mostraron propiedades maravillosas y fue importante estudiar el efecto de la luz sobre ellos y su posible aplicación como emisores. Entonces nos interesamos por saber cómo afecta la luz al movimiento de los electrones confinados en esas bajas dimensiones, cambiando la geometría de su confinamiento y observando además cómo se afecta la cuantización de la energía con el movimiento de los átomos de los materiales que rodean el electrón, es decir, su vecindad o el medio en el que se encuentran, que también está en movimiento. A comienzos del milenio, la comunidad científica empezaba a interesarse por los nuevos métodos experimentales muy eficientes obtenidos como resultado de una comparación entre la teoría y el experimento. Como ya teníamos experiencia, usamos modelos de pozos cuánticos en los cuales se pudiera observar el efecto de la temperatura y la luz simultáneamente. Quisimos entender cómo se acoplan dos pozos cuánticos cuando dejan de ser independientes y se convierten en una molécula o pozos cuánticos dobles. A partir de un solo pozo cuántico pudimos observar cómo se comportaba el electrón cuando se iba acercando otro pozo cuántico que podía ser igual de ancho o no. Y ahí fue cuando la mecánica cuántica apareció en todo su esplendor. Observamos cómo de dos pozos cuánticos separados obteníamos un pozo doble con solo acercarlos. Si cada pozo representara un átomo, habríamos encontrado que se forma una molécula biatómica. Y también ahí nos encontramos con la explicación de la formación de sistemas más complejos a partir de átomos. está basada en el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, simplemente una aplicación. Existe una energía de formación que se conoce como el anticruce, porque los niveles de energía que intervienen en el acoplamiento sufren ese efecto, no se cruzan, se anticruzan, es como si se repelieran. La explicación de este efecto está en el principio de incertidumbre, otra vez mecánica cuántica.
La mecánica cuántica le dio a Ángela momentos intensos de alegría.
Este fue un momento de gran emoción. Irnos convenciendo de efectos cuánticos que muchas veces están descritos en los libros simplemente como resultado de un cálculo de un modelo, y verlo transformado en algo tan real como una molécula, pues es un milagro. Muy interesante en que estos sistemas se comportaban maravillosamente, además como emisores de luz en la región de los terahertz, importante para comunicaciones, y que no se lograba alcanzar esta región de los terahertz, no se lograba alcanzar ni desde la tecnología microelectrónica ni desde la tecnología láser. Entonces decidimos explorar sistemas más parecidos a los sistemas naturales. Los átomos naturales no son pozos cuánticos hechos de diferentes materiales, sino que son entes formados por un núcleo que atrae los electrones y los confina alrededor de él. Su movimiento es aleatorio, pero confinado en un espacio bien determinado. Entonces, lo más parecido a un átomo es un punto cuántico y no un pozo, en el cual se restringe el movimiento del electrón en las tres dimensiones por construcción con diferentes materiales o cualquier otro mecanismo electrostático. Estos son los verdaderos átomos artificiales, y pudimos construir moléculas artificiales más reales y más pequeñas, de tamaño nanométrico. Otro tipo de materiales que no habíamos abordado eran los metales. En ellos los electrones se mueven completamente libres como si fuera un gas, y cuando incide luz sobre ellos se comportan como un colectivo y se acoplan con la luz para formar nuevas entidades que se conocen como plasmones. Nosotros nos interesamos por estudiar los nanoplasmones, ya que teníamos los átomos artificiales de estos tamaños y queríamos ver su comportamiento con la luz. Encontramos cómo afecta la luz el acoplamiento de nanopartículas metálicas, siguiendo este efecto hasta tamaños subnanométricos, es decir, acercándonos al tamaño atómico natural, y estudiar el efecto de tunelamiento de electrones a través de estas nanocavidades.
Ángela se dedica entonces a investigar lo que es un millón de veces más pequeño que un milímetro. Es la ciencia de la nanotecnología.
La nanociencia y la nanotecnología son el fruto de la materia condensada. Fue emocionante descubrir este mundo nano que tanto bien le ha proporcionado a la humanidad y que todavía tiene tanto por ofrecerle. La nanotecnología está actualmente en todas partes. Ya es parte de nuestra vida diaria, para defensa, cuidado del medio ambiente, en preparación de alimentos, curación de enfermedades. La estamos aplicando cuando escribimos, cuando hacemos deporte, cuando tomamos agua, cuando podemos evitar lavar la ropa usando telas nanoestructuradas, cuando afilamos un cuchillo, cuando usamos un computador o cuando enviamos una nave a Marte. Hemos hablado hasta ahora de los materiales 3D y cómo pasamos a materiales de dimensiones más bajas, 2D o 0D, que son los puntos cuánticos. Pero no hemos explicado por qué este mundo nano ha llegado a ser tan rápido parte de nuestra vida. ¿Cuál es la explicación física de todas estas propiedades tan maravillosas? El secreto es muy simple. La materia y los materiales a escala nano, un millón de veces más pequeño que un milímetro, muestran características muy diferentes a los materiales en escala macro, en cuanto a color, fuerza, conductividad, reactividad. Por ejemplo, los nanotubos de carbono son 100 veces más fuertes que el acero, pero 6 veces más ligeros. Para tratar de imaginar estos nanotamaños, pensemos qué tan pequeño podemos escribir. Y aquí hago alusión a un ejemplo del famoso Richard Feynman, quien propuso escribir la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler y lo demostró con cálculos. La cabeza de un alfiler tiene un diámetro aproximadamente de 1,5 milímetros. Al aumentar el diámetro de la cabeza 25,000 veces, se llega a que el área de la cabeza es igual al área de la Enciclopedia Británica, o sea, 63 millones de metros cuadrados. Luego, si reducimos el tamaño de una de las letras de la enciclopedia 25.000 veces, esa enciclopedia cabe completa en la cabeza de un alfiler. Reducir el tamaño de las letras 25.000 veces es un punto reducido 25.000 veces. Eso está compuesto de 1.000 átomos.
¿Y cuál es el secreto de la nanotecnología y en qué se aplica?
¿Pero cuál es el secreto? El secreto es que la relación área-volumen aumenta al disminuir los tamaños y la reactividad aumenta porque cada vez hay más átomos en las superficies que puedan ser usados para interactuar con los vecinos. Este detalle es muy importante porque podemos controlar las dos cosas, el tamaño y la forma de las partículas. Luego podemos controlar las propiedades físicas de objetos en escala nano debido a que disponemos de más superficie que pueda interactuar. La física estudia los fenómenos que no transforman la materia y los sistematiza en principios y leyes para comprobar la naturaleza. La nanotecnología desde lo pequeño hace innovaciones capaces de transformar la naturaleza también sin necesidad de variar la composición química de la materia y desafiando las leyes de la física clásica sobre su comportamiento. Transformar y no solo comprender la naturaleza, ese es el gran desafío del siglo XXI. La transformación de la naturaleza producida en la nanoescala es tan poderosa que permite a la nanotecnología dar respuestas únicas en las nueve necesidades humanas primarias: salud, energía, alimentación, cuidado del ambiente, vestimenta, vivienda, comunicación, transporte y defensa. Una vez descubierto el secreto de la nanotecnología, veamos en dónde la encontramos en nuestra vida diaria: en el deporte, en el vestuario, en el agua pura, en el aire puro, en la salud, en el diagnóstico precoz de enfermedades, en lograr diagnóstico rápido, confiable y barato de enfermedades tan temibles como Alzheimer o Parkinson. Eso significa muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro. En astronomía, en arte, en tecnología, en defensa, en exploración espacial. Es decir, en todas las actividades tenemos aplicaciones de las propiedades de tamaño y de forma de las partículas.
La doctora Ángela ha hecho un aporte enorme a la formación de varias generaciones de físicos que hoy continúan con su legado.
Por otro lado, y con respecto a las nuevas generaciones, creo que el aporte más relevante es la formación de nuevos científicos y es el legado que se deja al país. Científicos de muy alto nivel con un gran sentido de responsabilidad y de amor por la patria. Inicialmente tuve la oportunidad de colaborar en la Universidad Nacional para establecer el programa de doctorado en esa universidad y soy codirectora de la tesis del doctor Jairo Arbey Rodríguez en 1999. Él es hoy día uno de los científicos más reconocidos internacionalmente por sus trabajos de supercálculo usando supercomputadores. Pero debido a mi trabajo como coordinadora de investigación en el Departamento de Física durante 20 años, pude lograr la creación de los programas de maestría y doctorado en física, después de muchas dificultades internas y externas, pero de lo cual me siento muy orgullosa es de haber dirigido y culminado la primera tesis de doctorado en la universidad al doctor Hans Jessy Ramírez sobre el tema acoplamiento y coherencia en puntos cuánticos. Hans Jessy es el profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y uno de los científicos más creativos y eficientes que he conocido. También recuerdo con mucho orgullo el trabajo de doctorado de Mario Zapata en nanoplasmónica. Lo más satisfactorio de la carrera de investigación viene de la vida y el contacto con los estudiantes, y en especial con los estudiantes de doctorado. Lo que más me costó dejar fue los estudiantes cuando me pensioné. Me pensioné porque cumplí las condiciones, y yo creo que hay ciclos en la vida y que los jóvenes que están regresando a Colombia y quieren trabajar por el país deben tener la oportunidad. Sus hojas de vida son brillantes, cada vez llegan mejor preparados y pueden aportarle mucho a la sociedad. Son jóvenes, están llenos de sueños y de energía. Es una obligación de nuestra sociedad recibirlos, acogerlos y brindarles las comodidades para que puedan aportar.
¿Y cómo compaginar la maternidad con un trabajo científico tan intenso?
Fue una época muy difícil por la presión de la investigación y la presión de los estereotipos de género, de los cuales yo no era consciente. Ahora puedo analizar mejor cuál fue realmente la situación. En Bucaramanga yo no lo noté mucho. La ciudad era pequeña y podía salir de la universidad varias veces al día para alimentar a mi bebé y para ver cómo estaba, porque se lo dejaba a una vecina. Allá el ambiente es mucho más distensionado y flexible, todo pasaba más lento. Pero solamente fue un año porque acepté la oferta de la Universidad de los Andes. Como investigadora yo sentía que así era la vida allá, no podía hacer la carrera que yo pensaba. No tanto por el niño, sino por las condiciones de trabajo de investigación. Estar lejos de la capital en los años 80 era estar en provincia, y las condiciones para producir, como lo exige la comunidad científica internacional, no estaban dadas. En una época en la cual las llamadas telefónicas todavía eran complicadas y costosas. Yo me vine a Bogotá con mi hijo de un año buscando mejores condiciones para investigar, pero de nuevo el cambio de ciudad fue duro. Tenía ventajas que no tenía en Bucaramanga. Tenía a mi mamá y a mi hermana que cuidaban de mi hijo cuando yo tenía que viajar. Creo que mi hijo tuvo amor y tiempo de valor, aunque siempre tuve la sensación de que yo le robaba tiempo por mi carrera y que yo como madre debería estar más tiempo con él. Es una sensación de culpa que he escuchado también de otras mujeres. Puede ser uno de esos famosos estereotipos que se aprenden de la sociedad. Afortunadamente, él es hoy un hombre de éxito, tiene un doctorado en economía, tiene una linda familia, me siento muy orgullosa de él y de su familia. Creo que le di todo lo que pude sin olvidarme de mí. Ahora tengo también un par de lindos nietos, un niño de 10 años y una niña de 5, que son toda mi ilusión. En Bogotá, recuerdo el ambiente, fue muy diferente. Se notaba más la competencia entre colegas, tenía que competir en desigualdad de condiciones con mis colegas, pero esas eran las reglas, y no, pues no había otra salida. En los primeros años en los Andes hubo una crisis. Yo era la directora del departamento de física. Afortunadamente se solucionó la crisis, hubo un nuevo rector, él entendió perfectamente que para merecer el nombre de universidad se tenía que hacer investigación, y me recomendó el grupo de física de estado sólido, buscar profesores, desarrollar el área de la física, y así las condiciones se fueron mejorando, las directivas cambiaron, la universidad le dio valor prioritario a la investigación.
¿Y la discriminación de género?
En cuanto a discriminación de género, pues nadie hablaba de eso. Yo había naturalizado esas condiciones y no me preocupaba. Me concentraba en construir el grupo de investigación y producir al máximo. Claro que eso no les gustaba mucho a algunos de mis colegas, a quienes no les interesaba hacer investigación. Un día me llegó el chisme de que se decía que yo publicaba mucho porque lo único que hacía era firmar los papers, y que esos papers los hacían en realidad mis colegas. Y supe que el comentario había salido de la decanatura. Desde ese día decidí publicar sola o con mis alumnos. Esos son detalles discriminatorios que muestran que los ambientes de investigación son poco amigables con las mujeres.
Ángela nos cuenta su experiencia como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Yo ingresé a la Academia en el año 2002 como miembro correspondiente, y siempre mi idea al recibir esta nominación fue que significaba un compromiso más con la ciencia del país. En 2003 la Academia propuso mi nombre a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ahora Avanciencia, para el Premio de Excelencia en Investigación, y lo recibí ese año. Sí, la Academia está compuesta por hombres principalmente, y desde que ingresé estuve insistiendo en que era importante trabajar para que más mujeres fueran miembros de la Academia. Pero luego, como la Academia pertenece a la Red Interamericana de Academias de Ciencias, y allá se creó el programa Women for Science en 2010, y se necesitaba una representante de Colombia para ser el punto focal, así fue como empecé a insistir en trabajar por visibilizar a las mujeres científicas. La idea de fundar y realizar la Red Colombiana de Mujeres Científicas se gestó en la academia y ha estado apoyada continuamente y con gran entusiasmo por el presidente, doctor Enrique Forero, de quien he recibido no solamente el respaldo, sino toda la colaboración siempre que la he necesitado y sin ninguna restricción. Para mí la academia ha sido, más que una institución a la que tengo el honor de pertenecer, el lugar en el cual he recibido la motivación para desarrollar el trabajo con la red y adicionalmente el lugar donde me he sentido mejor tratada en toda mi vida.
Ángela Camacho es la creadora de un gran proyecto que está realizando aportes a la cultura científica del país. Es la Red Colombiana de Mujeres Científicas.
La Red Colombiana de Mujeres Científicas es una organización de mujeres investigadoras de todas las ciencias que donan su tiempo y sus conocimientos para visibilizar el trabajo de las mujeres científicas colombianas a través de acciones que promuevan, que estimulen, que apoyen las contribuciones de las mujeres y las niñas. La red nació oficialmente el 14 de marzo de 2016 en la sede de la Academia. Está compuesta por 6 nodos: Nodo Caribe, Nodo Pacífico, Nodo Eje Cafetero, Nodo Centro Oriente, Nodo Llanos y Nodo Centro Sur. Actualmente somos cerca de 80 científicas miembros de todas las ciencias naturales, exactas, sociales y humanas, y estamos trabajando en 6 grupos: motivación de las niñas, mentoría de jóvenes investigadoras, empoderamiento de las científicas, políticas públicas con perspectiva de género, emprendimiento de investigación en género, ambiente y salud. En el 2020 participamos de una gira con la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación por las regiones para promover un programa de pasantías para las niñas. Actualmente estamos organizando conjuntamente con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer una red de mentoras para trabajar en los 32 departamentos. La red ya cumplió 5 años el pasado 14 de marzo. Estamos muy contentas con el interés que ha despertado y vemos que podemos hacer mucho más de lo que propusimos inicialmente. Celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con mucho éxito este año, con un evento de 4 días centrado en el tema Marte, que tuvo mucha difusión a nivel nacional. Celebramos el 8 de marzo con un webinar sobre investigar y patentar, tema de importancia extraordinaria para las jóvenes científicas e ingenieras, porque si en las publicaciones estamos las mujeres muy por debajo de los hombres, en obtención de patentes es mínima la contribución femenina.
¿Por qué es tan importante que un país tenga cultura científica?
Bueno, porque es la única manera de desarrollar el país. Es la base fundamental del progreso económico y social. Los países son desarrollados porque hacen ciencia y no, como creen muchos, que los países que hacen ciencia son los países desarrollados. La condición del desarrollo es la ciencia y de ella se desprende la tecnología. Es absolutamente necesario desarrollar ciencia para poder alcanzar el estatus de país desarrollado. La ciencia no es un lujo, es la base sobre la cual se construye el desarrollo. Por eso se necesita que las mujeres participen mucho más de las actividades científicas y el país está desperdiciando esa capacidad que representa más del 50% de la población. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 5, referente a la equidad de género, no es solamente uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es el más importante para poder conseguir todos los otros 16. Las mujeres pueden contribuir muchísimo a desarrollar esa cultura científica.
A las mujeres jóvenes, Ángela las invita a tener autoconfianza. Y si se sienten inseguras, pidan ayuda. Siempre habrá una mujer dispuesta a escucharlas.
Seguramente ellas, las jóvenes que están terminando el colegio, ya han escuchado mucho de equidad de género y están mejor preparadas para enfrentar esa iniciación de la vida universitaria que significa un cambio radical en la vida al entrar a formar parte de la sociedad como personas responsables de sí mismas. Es un cambio difícil y van a necesitar estar muy seguras de lo que están haciendo y de lo que se proponen para el futuro. En mi opinión, lo más importante, si todavía no lo han definido, es reflexionar muy bien sobre sus capacidades y sus intereses, porque las dos condiciones son importantes. Generalmente el interés se refleja en las capacidades, porque ya se han dado cuenta que pueden hacerlo muy bien hecho. En el punto que sí quiero enfatizar y que considero el más importante es el de la autoconfianza. Esa confianza en sí mismas, que muchas veces no la tenemos las mujeres porque los estereotipos se han encargado de sembrar inseguridad y ese sentimiento de dependencia de los hombres. Este aspecto de la autoconfianza es definitivo para lograr éxito y alcanzar cualquier objetivo. Si se sienten inseguras, pidan ayuda, que hay muchas mujeres que ya hemos vivido eso mismo y sabemos entender y aconsejar qué hacer. Tengo una historia que me encanta y la cuento siempre que puedo. Es la historia de Merritt Moore. Ella es una científica estadounidense que cuando era niña decía que le gustaba la física, pero le encantaba el ballet. Y sus padres le decían, pues tienes que pensarlo muy bien, porque las dos cosas no se pueden hacer al tiempo. O eres física o eres bailarina. Las dos profesiones exigen tiempo completo de dedicación. Ella estaba ante una disyuntiva que la tenía muy preocupada y trató de renunciar al ballet muchas veces, hasta llegó el momento en el cual quemó sus zapatillas para no tener que verlas. Quería dedicarse a la física, pero no pudo. Le hacía falta bailar y concentrarse en los movimientos de su cuerpo. Volvió a bailar y se unió a la compañía de ballet de Zurich y se convirtió en bailarina profesional, y al mismo tiempo hacía investigación para obtener su doctorado en la Universidad de Oxford. Así que decidió hacer las dos cosas. Hizo doctorado en física de láser y es bailarina profesional. Es un ejemplo de lo importante que puede ser para los científicos explorar el arte, porque piensa que se gana imaginación y creatividad. Ella montó una pieza de danza llamada Energía de Punto Cero, que es un concepto de mecánica cuántica. Se necesitan mujeres decididas a aprender constantemente, dada la velocidad del cambio tecnológico, que va a exigir aptitudes y actitudes, como capacidad de trabajar en grupo, ya sea con personas o con máquinas, desarrollar habilidades de comunicación a todos los niveles, la empatía y sobre todo el pensamiento crítico. Con mucho gusto me dirijo a las mujeres colombianas, jóvenes y niñas que tienen el sueño de trabajar por el desarrollo del país, que lo hagan desde donde están, siguiendo sus sueños y aprovechando sus capacidades en los distintos campos en los que puedan hacerlo: ciencia, tecnología, arte, literatura, trabajo social, ciencias humanas, sociales, políticas. En todas partes se necesitan mujeres dispuestas a trabajar. Lo importante es no abandonar sus sueños e ideales desde donde quiera que estén. Busquen ayuda si la necesitan y además ayuden a todas las mujeres a realizar sus sueños. Actualmente, y en especial después de la pandemia que nos hizo despertar a esta nueva cotidianidad que tenemos que afrontar las mujeres que hemos sido más afectadas debido al desempleo, al trabajo doméstico, al cuidado de niños y adultos mayores, debemos prepararnos al más alto nivel posible para contribuir a una rápida recuperación de la economía, lograr el bienestar de la sociedad, luchando por disminuir la brecha de género hasta obtener la equidad.
Doctora Ángela Camacho, considere este programa como un homenaje a su vida dedicada a la ciencia y a la formación de investigadores e investigadoras. En nombre de las mujeres, reciba nuestra gratitud por animarnos a la ciencia. Llegará el día en que Colombia tendrá equidad de género en la ciencia. En buena medida se lo deberemos a su gran proyecto, la Red de Mujeres Científicas de Colombia.
Una vida para la ciencia. Científicas que aportan al desarrollo de investigaciones que cambian el mundo. Historias de vida y obra narradas en la voz de sus protagonistas. Con Ana Agudelo.